No, pues es lo que dicen los coordinadores del PAN y del PRI. Ya se eligieron los 15 nombres de las tres quintetas. En la línea está Mariana Calderón, integrante del Observatorio Ciudadano 2026, a quien le agradezco mucho nos tome la llamada. Mariana, ¿cómo estás? Gracias y buenos días.
Azucena, muy buen día. Es un gusto estar esta mañana contigo y con tu auditorio.
Al contrario, una quinteta de hombres, una de mujeres, una mixta. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué predomina en estos nombres, Mariana?
Pues mira, desde el Observatorio Ciudadano estamos muy preocupados porque claramente predomina un vínculo con el partido en el poder. ¿Y esto a qué se debe? A toda la irregularidad en la que se ha desarrollado este proceso. Este proceso ha tenido una serie de contratiempos, de errores e incluso una total falta de transparencia y una falta de garantía efectiva de defensa. Entonces, pues bueno, ha sido el resultado y lo que vemos hoy como resultado de esto, estas quintetas, son el resultado de un proceso que ha estado totalmente amañado, totalmente cooptado y totalmente falto de transparencia y falto de comunicación con la ciudadanía para poder aclarar por qué estos perfiles son los que se están considerando idóneos para estar en las quintetas.
A ver, errores. Por ejemplo, ¿cuáles, Mariana?
Mira, desde el principio, el primer error es que este proceso se diseña en el año 2014, se aprueba y se coloca en el artículo 41 en la Constitución, y tenía un objetivo, que todas las fuerzas políticas pudieran lograr consensar quiénes iban a ser las personas que iban a estar en el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. Entonces se establece un proceso con determinadas etapas. La primera, por ejemplo, era la designación de las personas que iban a conformar el Consejo Técnico, ¿no? Que es
grupo.
Exactamente. Uh-huh. El Comité Técnico, de evaluación.
Que o sea, digamos, perdóname nada más que te interrumpa. Hay un comité técnico que elige con base a unas entrevistas, a los exámenes de idoneidad, a los exámenes de conocimiento. Hay un grupo de personas que eligen los perfiles mejor calificados. Antes, este grupo de personas era plural.
Era plural, eran electos una parte o propuestos, una parte por el INAI, que ya no existe. Entonces no se pudo obtener ese número de personas electos por el INAI o propuestos por el INAI. Las otras personas las propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aquí hay que subrayar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha operado en los últimos años como una garante de los derechos humanos, sino por el contrario, como una avaladora de las acciones del gobierno, ¿no? Y los otros personajes son propuestos por la Junta de Coordinación Política. Entonces ahí tenemos el primer foco rojo. No se integra en la totalidad conforme estaba diseñado por el constituyente que aprobó esta forma de elegir a los consejeros del INE en el 2014.
Ahora, déjame hacer una pausa aquí, Mariana, si me permites. Claro. Esto no hay pluralidad porque antes así fueron integrados estos tres espacios que mencionas, ¿no? O sea, tendría que haberse hecho una modificación para que el comité fuera plural, toda vez que los otros organismos están cooptados por Morena.
Efectivamente, Azucena, eso debió de haberse hecho. No se hace. Ahora, ¿qué pasa? La Junta de Coordinación Política, que es quien emite la convocatoria, emite una convocatoria express, ¿no? Debemos recordar que la convocatoria la emite a finales de marzo, cuando los tres consejeros que se fueron del INE, las tres plazas vacantes, quedaron vacantes el 4 de abril.
Correcto.
Entonces, hacen un proceso express con tiempos muy breves que incluso impiden poder impugnar y poder analizar a detalle todas las decisiones que va realizando este Comité Técnico de Evaluación. Entonces, ese es otro foco rojo que existe en cualquier proceso que debe de tener claridad en las etapas y mecanismos de impugnación.
Correcto.
¿Y ahora qué pasa? Ahí estaba dividido en fases y una vez que se pasaba el examen de conocimientos, entrabas a una fase de evaluación de idoneidad. Este comité técnico revisaba tu currículum, revisaba el ensayo, revisaba los documentos soportes. Y le ponía una calificación a cada uno de estos tres elementos. Pero esas calificaciones no son públicas. Nosotros no sabemos, este comité técnico, qué valoró. Si valoró en el ensayo que escribieras bonito, que tuvieras buena redacción. Digo, por ir al absurdo, ¿eh? ¿Qué valoró? Y estas personas que están en el comité técnico, ¿qué capacidad tienen de valorar a detalle, ¿no?, ese tipo de elementos?
No te vayas, Mariana, déjame regresar contigo después del corte, si eres tan amable. Minutos, gracias a Mariana Calderón, integrante del Observatorio Ciudadano, por estar con nosotros. A ver, nos dices, Mariana, entonces, que todo este proceso para llegar a la conclusión anoche por parte de los integrantes del comité que selecciona a los a los finalistas para ocupar una de las tres vacantes de la consejería del INE, que todo este proceso pues fue opaco, parcial y poco transparente. Pero ya hay tres quintetas, ya hay 15 nombres, Mariana. ¿Qué hacemos ahora?
Efectivamente, Susana. Bueno, por eso el observatorio ciudadano está levantando la voz, está haciendo un llamado a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay que marcar que este proceso fue a todas luces irregular, fue un proceso opaco, no hay claridad y la evidencia que tenemos es que personas cercanas al gobierno fueron nombradas por el comité, valoraron los perfiles de idoneidad, valoraron la autonomía, valoraron el apego a los principios democráticos y consideraron que estas personas, que casualmente también están apegadas al gobierno, son las idóneas para ocupar el cargo en el Instituto Nacional Electoral. Y por eso es ese llamado que hace el observatorio, ¿no? Nos tenemos que preocupar porque ¿qué es lo que pasa? Si el seno del Instituto Nacional Electoral está cooptado y favorece a un partido político, nuestra democracia se ve en serio riesgo. Hemos tenido transiciones democráticas desde que se creó el IFE, ordenadas, en paz y con la plena confianza ciudadana de que tenemos una autoridad, un árbitro autónomo, independiente. Y si se nombra a personas apegadas o con cercanía a un gobierno, vamos a dejar de tener un órgano en el que la ciudadanía pueda confiar.
¿Cuántos de los 15 perfiles finalistas ustedes identifican como muy cercanos a Morena?
Mira, se identifica por lo menos la mitad, que la mitad está muy cercano a Morena. ¿Y cuál es el problema? 15. Aproximadamente.
¿Me puedes decir los nombres? Para saberlo de antemano.
Se han utilizado muchos nombres. El problema más importante, Azucena, es que no quisiera enfocarme en los nombres. Me quiero enfocar en que no tenemos claridad de cuál es la valoración. Entonces, cualquier opinión que se hace en redes sociales o cualquier opinión respecto a un vínculo de haber trabajado o de haber pertenecido, se vuelve muy riesgoso si no tienes claridad de qué se valoró para que llegaran a estar ahí, ¿no?
Pero entonces tampoco se puede señalar que 7 de los 15 son... serían inelegibles, no se puede señalar.
No se puede señalar, salvo que se conozca la valoración que se hace. Entonces, digo, ahora, ¿cuál es el parámetro que utilizaron para determinar que si eran elegibles, si claramente pertenecieron y trabajaron en un gobierno con un tinte partidista, ¿no? O sea, eso es lo que es absurdo. Pero bueno, de entrada, tenemos a Arturo, digo, te menciono a ver un hombre, Arturo Chávez, que estuvo trabajando en el gobierno federal. ¿Cómo tienes a una persona con ese tinte en una lista para un órgano constitucional autónomo que tiene que garantizar plena autonomía e independencia?
¿Cómo se puede legitimar este proceso si es que todavía estamos a tiempo?
Logrando un consenso de los partidos. Que los partidos políticos al interior de la Cámara de Diputados presenten, porque bueno, a ver, te cuento un poquito nada más cuál es la siguiente etapa. La siguiente etapa es que estas listas llegan a la Junta a la JUCOPO de Coordinación Política y ahí, bajo el consenso de todos los partidos que integran la Junta de Coordinación Política, se propone una persona para ocupar cada uno de los cargos y se somete a la votación del Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, al someterse a la votación del Pleno, se tiene que contar con 2/3 partes. Pero la propuesta de personas a elegir por cada una de las vacantes debe salir del consenso de todos los partidos políticos. Bueno. Si se garantiza eso, por lo menos podemos entender que todos los actores del proceso electoral
que coincidieron
están conformes
en que
con el
árbitro. Perfil, etcétera. Bien.
Exactamente.
Bueno, pues vamos viéndolo, Mariana. Muchas gracias.
Al contrario, Susana, gracias a ti. Bonito día.